Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en bancogalicia.com.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Le mando un abrazo a Andy, que hoy está dando clase en la maestría. Así que bueno, Andy, querido, un abrazo desde acá. Tenemos un programa, ¿no? Igual. Y acá estamos, señores, cerrando la semana. Creo yo que fue la mejor semana del gobierno desde que asumió prácticamente. Sí, tenemos variables financieras que han mejorado, el dólar sigue debajo de 150 pesos, pero bueno, aún así tenemos una brecha del 86% si vemos la brecha entre el contado y el oficial, que sigue siendo insostenible. Interesante todo lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Con el tema de las elecciones en Estados Unidos, con que todavía no se sabe quién va a ser finalmente el presidente, y parece como que Wall Street le hace caso omiso a esa incertidumbre. Supuestamente el peor escenario iba a ser que eventualmente tengamos lo que efectivamente está pasando hoy, que no sabíamos quién iba a ser el presidente y que Trump eventualmente no iba a dar por confirmada una potencial derrota y eventualmente iba a ir a la justicia. Esa eventual incertidumbre podría generar impactos negativos en el mercado. Bueno, nada de eso ocurrió, sí, o sea, nada de eso en el mercado, pero sí vimos toda la parte de incertidumbre. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq terminaron en positivo toda la semana. De hecho, el sector tecnológico sube casi 10% en lo que va de la semana, con lo cual tuvimos un espectacular rally en estos últimos 4 o 5 días. Muy bien hoy Brasil, que termina 3% positivo. Bien la apreciación del tipo de cambio en Brasil, que bueno, la verdad generó una caída interesante, ya se aleja de los 5.75, casi 5.80 que supo tocar, así que bueno, positivo desde ese punto de vista. Y acá en Argentina, bien también, el riesgo país y los bonos argentinos se alejan. Ya cayó el riesgo país 1.000 puntos respecto a los máximos que había tocado hace un par de semanas atrás, o una semana y media atrás. rozó los 1.500 puntos, llegó a 1.490, cerró hoy en 1.390, con lo cual positivo, mejora la perspectiva de los bonos, muy de corto plazo, obviamente seguimos en niveles realmente muy altos. Y en lo que va de la semana, las acciones tuvieron una semana fantástica, los ADRs, con subas de 17-18%, como el caso de Banco Macro, YPF también 15%, por ejemplo, Galicia ganando 21% en la semana, con lo cual, interesante, bueno, la mejor de todas otra vez fue Mercado Libre. Y si uno ve el performance de lo que va en el año, Mercado Libre queda completamente desarbitrado al resto de las acciones, ¿no? Gana 200% en lo que va en el último año contra una caída del 40% en promedio el resto de las acciones, con lo cual totalmente descabellado todo lo que estamos viendo con World Trade, pero con Mercado Libre, pero bien hoy entonces las acciones argentinas recuperando un poco de parte de lo que habíamos visto de caída, ¿no? Como digo, el mercado festeja un resultado electoral que pone, digamos, cómodos a muchos, menos obviamente a Trump, porque los demócratas de alguna manera se quedarían con la presidencia si es que gana Biden, mientras que los republicanos mantendrían el control de la Cámara de Senadores. Esto de alguna manera es positivo para Wall Street porque de alguna manera se restringen los avances que podía llegar a amenazar Biden en relación a la suba de impuestos, distintas a mayor regulaciones y fundamentalmente en el sector financiero, con lo cual que los republicanos mantengan la Cámara de Senadores podría ser una forma para limitar el avance de esas leyes que podrían generar impacto negativo en las acciones. De esta manera entonces quedan contentos los demócratas porque se quedan con la presidencia, quedan contentos los republicanos porque se quedan con la Cámara de Senadores que la mantienen, pero lo único que no queda contento obviamente es Trump, ¿no? De alguna manera, si gana Biden, si se confirma que Biden fue el ganador, se generaría un escenario en donde habría menos disputas desde el punto de vista de las guerras comerciales. Sería positivo en ese sentido para lo que son los mercados emergentes, obviamente incluyendo Argentina, ¿no? El dólar sigue apuntando a la baja, cayó 2% en la semana, y fíjense que mercados emergentes subió 7% en la última semana, en esta semana. Muy bien Brasil, que sube casi 12%, 12.5%, Latinoamérica también recuperando fuerte, del 10% en la semana, y China obviamente favorecido por la potencial menos tensiones guerras comerciales y tensiones geopolíticas, también recuperó 8% esta semana. La Fed esta semana también mantuvo la tasa en 0%. Esto es algo positivo también para emergentes porque deja a Argentina en un contexto de tasas bajas por un tiempo bastante prolongado. Dijo que la Fed ni siquiera sigue pensando en subir la tasa y que van a seguir aplicando, inyectando liquidez en el mercado para continuar con la compra de activos y de alguna manera darle sustento a la actividad económica. En Estados Unidos también la tasa de desempleo cayó hoy más de lo esperado, está en 6.9%, una versatilidad tiene el mercado laboral de Estados Unidos fantástica, ya está debajo del 7%, aún así hay 11.1 millones de personas que siguen buscando trabajo en Estados Unidos, cayó 1.5 millones respecto del número de septiembre y la economía creó 638 mil empleos durante octubre, con lo cual viene recuperándose, que de hecho Powell, el presidente de la Fed, dijo que la economía seguía recuperándose, pero que obviamente necesitaba mayor estímulo fiscal, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, bien lo que es la actividad económica en Estados Unidos. Y en Argentina, para mí, mi opinión es que de repente se le abre una gran oportunidad para Argentina. Vaya si Argentina tiene grandes oportunidades, que es especialista en, somos especialistas en desaprovechar las grandes oportunidades. Estamos con una soja que no para de subir. La Fed dijo que la tasa se va a mantener baja y por lo tanto tendremos un contexto de tasas y de hiperliquidez global importante, cosa que podría favorecer a Argentina. El dólar sigue apuntando a la baja a nivel global, cosa que también es algo positivo. Es una de las cosas que complicó a Macri, por ejemplo, un dólar que se apuntó para arriba, lo mismo que las tasas también se desplazaron para arriba y tuvimos una gran sequía también en la era de Macri. Bueno, acá le está pasando exactamente lo opuesto, no con relación a la sequía, pero sí con relación al precio de las materias primas, del escenario de hiperliquidez global y de tasas bajas, y del dólar para abajo también. Y además que el hecho que gane Biden también es un factor positivo que podría beneficiar a Argentina, en el sentido de que justamente sería más benévolo con los mercados emergentes, probablemente más cercano a lo que es Latinoamérica, y ahí quizás Argentina sea beneficiada. Así que tenemos una gran oportunidad, Para mí terminó entonces la mejor semana del gobierno porque la brecha cayó, el Banco Central pudo comprar algo de dólares, los bonos y las acciones recuperaron fuertemente, y los contagios en relación a lo que es el coronavirus también estuvieron apuntando para abajo, con lo cual positiva la semana. Sigue habiendo en Argentina un trade binomial desde mi punto de vista, y que un poco lo hablamos la semana pasada, es si Argentina apunta a Venezuela o si apunta a un país más moderado. Y con la moderación que el gobierno mostró en esta última semana, con el cambio de rumbo en algunas medidas, bueno, dio cabal respuesta del mercado de que si esa es en la dirección, la reacción del mercado va a ser positiva. Entonces, si no somos Venezuela, estamos baratísimos. Sí, pensemos que Argentina rinde 16% en la parte corta, 14,5% en la parte larga, con una tasa que a nivel global está en 0,80%. Bonos de grado de inversión rinden 2%, bonos de alto rendimiento rinden 5%, emergentes rinde 5% también. Entonces, que Argentina rinda 14-15% deja un escenario de grandes oportunidades de inversión, porque el mundo busca oportunidades de inversión en un contexto que cada vez es más difícil encontrar tasa. Entonces, Argentina potencialmente, si busca no ir hacia un extremo como puede ser Venezuela, un populismo duro, bueno, en ese sentido podría ser una oportunidad invertir en Argentina. Digamos, la moderación que mostró el gobierno abre el debate nuevamente sobre este sentido. ¿Vamos en esa dirección hacia Venezuela o no? ¿Estamos baratos o estamos caros? Bueno, esa es un poco el trade que de alguna manera se está pensando en los inversores hoy en día, ¿no? Pensar hacia adelante. Aún así sigue una tensa calma cambiaria, ¿no? Si bien el dólar bajó y se mantiene debajo de los 150 tras haber tocado prácticamente los 180, recordemos que no le fue gratis bajar al dólar al gobierno, porque tuvo que vender bonos y lo ha hecho todavía vendiendo al 16% de tasa, prácticamente es un endeudamiento implícito el 16%. También vendió dólar futuro por 5.500 millones de dólares, vendió bonos dólar link, secó la plaza de pesos, pero bueno, de alguna manera corre riesgos también de indexar su propia deuda a una potencial de evaluación. Ha venido también indexando su propia deuda a la inflación con la emisión de bonos CER, con lo cual es un riesgo emitir en este contexto con las perspectivas de una aceleración inflacionaria y las perspectivas de una devaluación futura también. Con lo cual, si bien el resultado hasta ahora en relación al tipo de cambio fue bueno, resaltemos que no le fue gratis al gobierno llegar a estos niveles de calma, ¿no? Si bien Guzmán insiste en que él quiere bajar la brecha a 0%, bueno, va a tener que poner más sobre la mesa y eso naturalmente no es gratis. Resaltemos que Argentina también tiene los bonos más riesgosos del planeta. La curva argentina está invertida, sí, y obviamente un poco podemos hablar de eso, que es lo que venimos charlando acá también, pero qué señales implica una curva invertida, ¿no? Justamente que las variables financieras no están del todo acomodadas, con lo cual sigue habiendo incertidumbre respecto a la capacidad de pago de Argentina. Con un recovery del 40-30%, la probabilidad de default a 10 años está en el 85%. Entonces estamos en un contexto en donde naturalmente hay fuerte desconfianza, las mejoras recientes fueron muy incipientes y es muy prematuro poder pensar que finalmente vimos una mejora concreta, pero bueno, de alguna manera el gobierno sigue desconfiando del gobierno en relación a la capacidad de pago. El Banco Central sigue perdiendo igual reservas. Durante octubre el Banco Central, la salida de depósitos promedió 71 millones diarios. En el último mes, 1.500 millones de dólares de salida de depósitos. Eso obviamente golpea las reservas brutas, ¿no? Y obviamente las reservas netas ya están en negativo. Algunos cálculos incluso llegan a que la de extrema liquidez ya están incluso 2.000 millones de dólares negativos, con lo cual está endeble la posición del central. Hemos dicho fuertemente que la hoja de balance del central se ha visto fuertemente deteriorada con una suba de los pasivos producto de la emisión monetaria y producto de la emisión del ELIX, con una fuerte caída de lo que son los activos que justamente están relacionados con las reservas, tanto las líquidas como las brutas, ¿no? Con lo cual la situación del Banco Central, y bueno, y sumando la venta de dólar futuro, con lo cual la situación del central hoy es compleja, ¿no? Y por último, hay muchos pesos para financiar en lo que viene hacia adelante. La pregunta es si el gobierno busca que se financie en el mercado, pero la pregunta es si el mercado tiene la capacidad para responder ese financiamiento. Hay 150 mil millones de pesos de por mes para financiar de déficit, más 500 mil millones de vencimiento de deuda en los próximos meses, sumado a una base monetaria del ELIC, que obviamente eso es un déficit cuasi fiscal que también hay que buscar ser remunerado y roleado, con lo cual, y además se viene una temporada alta del gasto, un poco en relación con los 150 mil millones de pesos que se necesitan para financiar. Entonces, hay muchos pesos que financiar y obviamente el mercado tiene poca capacidad. No estamos hablando de un mercado altamente líquido y profundo como para poder financiar toda esta fuente de pesos que se necesitan. Así que bueno, señores, esta fue una breve introducción de los mercados financieros al cierre de esta semana. Estoy con un invitado de lujo hoy. La verdad que yo lo sigo mucho, para mí también es una fuente de referencia, lo escucho y lo leo también en Twitter, así que es un gusto para mí presentar a Martín Tetaz. Él es economista, también periodista económico, así que Martín querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Te veo ahí, si te silencias, si te estás silenciado, si te silencias, ahí te escucho. ¿Cómo va todo?
Bueno, Julián, muchas gracias por la invitación, bueno, la verdad, y por el llamado, con mucho gusto de estar conversando contigo y con la audiencia, y bueno, es mutuo, che, yo también te sigo mucho, aprendo de finanzas, que sé bastante poco, así que aprendo leyéndote a vos y a otra gente, así que sí, es uno de esos ejemplos en los cuales todos aprovechamos un poco la ventaja de cada uno, ¿no?
Bueno, muchas gracias, la verdad, interesante contar con vos. Bueno, quiero hablar un poquito de cómo estás viendo vos, también un poco de la parte económica. ¿Vos notás algún cambio de tono en el gobierno en los últimos días, en estas últimas medidas que se llevó adelante por parte de Guzmán? ¿Cómo notás, y también la posterior reacción del mercado, ¿no? ¿Cómo lo estás notando?
Mira, hasta hace un mes atrás había una suerte de debate, sano debate, siempre son sanos los debates, de sano debate académico en el gobierno entre la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Y viste que dicen que todos son ateos hasta que se empieza a caer el avión. Cuando se empieza a caer el avión, la gente empieza a rezar, ¿no? Incluso los que nunca creyeron en nada. Y acá pasó una cosa parecida, como entre el 6 de octubre y el 19 de octubre se fueron 124 mil millones de pesos de los depósitos. Está la gente poniendo demasiado la lupa en los depósitos en dólares, y a mi juicio el riesgo más grande es la salida de los depósitos en pesos. Están saliendo los depósitos en pesos, ahora se frenó por suerte, pero fue una salida muy fuerte, y esa salida es la que, cuando vos desarmás un plazo fijo en pesos, digamos, te vas al dólar. Entonces, eso del otro lado del mostrador fue la escalada brutal que vimos en el precio del dólar. Cuando uno mira los episodios hiperinflacionarios de la Argentina, ¿no? Si vos mirás, por ejemplo, el otro día estaba mirando las memorias del Banco Central del año 88 y del año 89. ¿Y qué cosa notable veías? Veías que los procesos de hiperinflación no fueron esencialmente la consecuencia de una superemisión. No, lo que ocurrió en esos meses de hiperinflación fue que colapsó la demanda de dinero. Colapsó la demanda de dinero. Esencialmente se desarmaron, por ejemplo, entre el mes de febrero, que Machinea sale deja de vender dólares, y el mes de junio se fueron dos terceras partes de los depósitos de plazo fijo del sistema argentino. Y esas dos terceras partes de los depósitos hicieron eclosionar, fueron contra el dólar y contra los bienes, y hicieron colapsar el peso, y por lo tanto vino la hiper de junio a julio. Y luego volvió a pasar lo mismo. Es decir, el gobierno Menem dominó un poco la situación, bajó la inflación fuerte y recompuso los depósitos hacia el mes de septiembre y octubre. Y en noviembre y diciembre le pasó lo mismo. En diciembre del 89 se le caen 35% de los depósitos en un mes, y automáticamente cuando arranca el año, el primero de enero, o sea, el primero de enero es feriado, el 2 de enero a Herman nos desayuna con el Bonex, ¿no? Enchufa los planes Bonex y dice, bueno, ya la vimos esta película hace 3 o 4 meses atrás, si nosotros no cortamos de cuajo la salida de los depósitos, tenemos una no se les había ocurrido el corralito en ese entonces, enchufaron el Bonex. Y entonces me parece que lo que pasó acá es que el gobierno vio que se derrumbaba en los pies la demanda de pesos, y ahí todos se volvieron ortodoxos, digamos, y hubo un giro dramático hacia la ortodoxia. Primero tirarle con todo lo que esto ustedes lo van a contar un poco mejor, y seguramente tu próximo invitado en un rato va dar cátedra a ese tema. Primero lo que Gabriel Camaño y otros colegas llaman la ametralladora de AL-30, ¿no es cierto? Le tiraron con todo lo que tenían. Pero después esencialmente fue un giro de decir, bueno, vamos a usar menos financiamiento monetario del que teníamos pensado, vamos a hacer un ajuste fiscal de 120.000, un ajuste fiscal en un contexto de fuerte déficit, ¿no? Pero bueno, 120.000 millones de pesos menos a gastar de lo que teníamos previsto de acá hasta fin de año. Hay que ver si todo esto alcanza. Hasta ahora alcanzó, quebró las expectativas, dominaron los principales dólares paralelos, como decían ustedes recién, pero también es cierto que hace dos meses atrás, antes que explotara todo esto, salía 130 dólares en Argentina, ¿no? Entonces, me parece que la demanda de dinero está tecleando, que el nervio queda mucho más sensible. ¿Viste cuando fuiste a jugar al fútbol 5 y tuviste una lesión en un, y de golpe, ni bien mueves la gamba, te tira, vos decís, uy, me tiró? Bueno, quedó más sensible el nervio. Entonces, esos son los riesgos que enfrenta para los próximos meses el gobierno.
Sí, ahora mucho de lo que se habla, bueno, un poco también salió el REM, ¿no? Y uno ve que las expectativas de inflación ahora son menores, pero se patea un poco para adelante. Entonces, digo, a 145 el contado con liqui, y habiendo tocado 180 con una expectativa de que todavía va a haber más emisión monetaria, porque el mercado no tiene la capacidad para financiar toda la emisión, todo el déficit y todo el rollover de deuda, uno observa que, digamos, podría sospechar de que el dólar, si bien en términos históricos está caro, digamos, en términos mirando un poco la película hacia adelante, parecería que tiene recorrido hacia adelante, ¿o no? ¿Qué opinás vos sobre el valor actual del dólar?
Ese es el problema, el gran debate, la discusión entre la nominalidad y los valores reales, ¿no? Efectivamente, en términos reales, está altísimo el valor del dólar. Es decir, está inclusive, te diría, casi un 15-20% arriba de la salida de la convertibilidad de junio y julio de 2002. O sea, está un tipo de cambio real que nos pone a Argentina ridículamente barata, para traducirlo al castellano para la gente que por ahí está escuchando. Nos ponen ridículamente baratos en comparación a la región. Si nunca en Argentina, salvo en el 2002, nunca en Argentina fue más barato comer en Argentina que en Brasil, que en Chile, que en Uruguay. Bueno, que en Uruguay podía ser, pero nunca fue más barato comprar un celular en Argentina que en Chile, o comprar un jean en Argentina que en Chile. Digamos, la incursión en los últimos, diría yo, 10 años en Argentina, hace más de 10, 12 años que los argentinos, no, cada tanto los que pueden se van o nos vamos a Chile a traer algo de electrónicos o de ropa. Eso no puede ser, digamos, estamos ridículamente baratos, y cualquier dimensión que vos miras de la economía argentina convertida al dólar en 160, te pone en un ingreso per cápita de niveles de país centroamericano, te pone en digamos, no es real. O sea, desde el punto de vista de tipo de cambio real, está pasado de rosca. Ahora, la nominalidad, nadie sabe cómo va a ajustar esto, si esto va a ajustar por una caída de la brecha, o va a ajustar porque sube todas las nominalidades. Y si hay una salida masiva de depósitos de vuelta, el dólar lo puedes ir a buscar la nominalidad a la luna, lo que pasa es que también vas a tener más inflación.
El gobierno no está, o sea, desde la parte retórica no estuvo dando las señales concretas como para pensar en una reducción del gasto fuertemente, ¿no? Porque, digamos, uno ve que, de alguna manera, esa famosa entrevista que le hizo Laje a Guzmán diciendo el gasto no tiene por qué ajustar, después de ahí el dólar se llevó una patinada muy fuerte también, digamos. Entonces, desde el punto de vista de la retórica, el mensaje al mercado no es la mejor tampoco como para calmar al dólar y generar expectativas de menor déficit.
Me parece que a veces le pasa a los funcionarios que se olvidan en qué contexto están hablando, ¿no? Y dan una respuesta que es para la facultad. Entonces, si vos estás en la facultad, o a veces entre colegas, todos economistas en Twitter, y se arma un debate sobre si hay que bajar o no hay que bajar el gasto, y vos por ahí salís con una definición que puede ser debatible y válida en un ámbito académico, y que cuando se lo sacan del ámbito académico quedás en offside completamente. Y me parece que lo que le pasó a Guzmán fue eso. Hizo una declaración que era para otro, no era para hacerla en un canal de televisión, era para contestarla si algún alumno se lo preguntaba en la facultad. Él podía decir, bueno, está en debate si conviene o no conviene bajar el gasto, y alguien le hubiera contestado, bueno, pero fíjate cómo lo financias, y vamos al corazón del programa de ustedes, que en el fondo todo se reduce a si tenés financista o no tenés financista. Ahora, me parece que esa canchereada hoy no la hace. hoy quedó clara que no, que quedó completamente offside. Y ahora, si otra vez se volvieran a encontrar con Laje, y Laje le diría: discúlpame, no te entendí bien lo que me dijiste el otro día, ¿me podés explicar lo que me dijiste el otro día? No, olvídate, le diría. Olvídate, vamos a bajar el gasto. De hecho, a mí me lo han dicho en off, pero no te puedo decir la persona, pero te lo puedes imaginar, que es una alta persona de ese ministerio, que me dijo expresamente: mira, vamos a hacer un esfuerzo por bajar 120 mil millones de pesos de lo que teníamos previsto gastar hace 15 días atrás.
Sí, el tema es que vienen las elecciones, ¿no? Y con el daño electoral es lo que más complica para pensar de que el déficit puede efectivamente bajar.
Claro, o sea, pero
hablamos hoy del déficit, se habla tanto del déficit básicamente porque es el centro del problema cambiario y también el centro del problema de los demás problemas en el sistema financiero, en el mercado financiero en general. Ese es el core del tema, porque es lo que obliga a emitir al Banco Central y a buscar financiamiento en el mercado de parte del gobierno.
Vos fíjate los números reales, vamos a los números reales del gobierno. Cuando vos mirás los números reales del gasto, el error de cálculo del gobierno es la profundidad de la cuarentena, ¿no? Por eso ahora se apura a salir. Fíjate que hubo un giro en todo. Hace 15 días que giró el gobierno, giró dramáticamente. Y ahora el giro es a: no, acá no pasa nada, ya salimos de la cuarentena, se terminó, entramos en la nueva normalidad. Lo dijo el presidente ayer y lo volvió a decir hoy cuando levantó el ASPO. ¿Por qué fue un problema? Porque cuando vos mirás el gasto nada más, le sacás el componente COVID, el resto del gasto está cayendo en términos reales. El gobierno está haciendo un ajuste monumental, lo que pasa es que lo disfrazan, pero están haciendo un ajuste. El gasto en jubilaciones y el gasto del ANSES, que es el 50% del gasto público, creció 33% en el último mes contra 36.6% de la inflación. O sea, están haciendo un ajuste fiscal fenomenal. Los gastos en salarios, si vos te parás, ahora hay bono bonito y cuatro mentiras no remunerativas, pero si vos te parás, agarrás el salario que va a cobrar la persona en el mes de diciembre o enero y lo comparás con el salario de bolsillo del mes de diciembre o enero de hace un año atrás, cualquier empleado público de Argentina, vas a ver que el ajuste en términos reales es feroz. Entonces, hay un ajuste real, por lo menos de dos terceras partes del gasto público del gobierno. La gran discusión es si se puede sacar el gasto COVID o no encima.
Sí. Bueno, Martín, vamos a hacer la cortina y presentamos al invitado y seguimos charlando de todo esto.
Dale.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, doble de Andrés, también en arroba Martín Tetaz, si no me equivoco, si te tengo por ahí. Nos pueden seguir a todos. Y también estamos ahora en comunicación con Miguel Kiegel, para mí también un gran referente, fue profe mío en la maestría, en la DITELA. Profe querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos Julián?
Muy bien, muy bien. Estamos acá hablando un poco también con Martín Tetaz, así que...
¿Qué tal, Martín?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Bueno, me gustó mucho tu artículo esta semana, un giro hacia la ortodoxia. ¿Vos crees que hubo un giro hacia la ortodoxia en el gobierno en esta última semana y la buena reacción del mercado también, no?
Sí, a ver, la palabra ortodoxia, heterodoxia son un poco fuertes, pero la verdad es que si uno dice qué están haciendo cosas que están en los manuales, digamos, moviéndose en esa dirección. Yo no digo que te hayan hecho demasiado, pero se están moviendo en esa dirección después de ir constantemente en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, creo que la idea es ortodoxia, para ponerle un nombre que de alguna forma genere algún tipo de controversia o discusión, pero, a ver, hay cosas ortodoxas que están haciendo. Están hablando de bajar el déficit fiscal, están hablando de que el tesoro, que la emisión monetaria es importante y que por lo tanto van a tratar de pedir menos adelantos o menos financiamiento al Banco Central. Están hablando de bajar el déficit fiscal, digamos, son todas medidas de corte, llamémosle FMI u ortodoxas.
Sí, no es un Guedes, Guzmán, pero bueno, algún giro hay, ¿no? Y buena reacción del mercado también, ¿o no?
Sí, también hubo buena reacción de mercado, porque creo que, para el primero, creo que fue buena reacción, porque me parece que el mercado se había ido de mambo hacia el otro lado, digamos. Cuando uno miraba números del tipo de cambio, dame un tipo de cambio de pesos de, no sé, 190, 185 pesos por un dólar, digamos, está muy, lo ponía la Argentina o esta Argentina en un nivel de una crisis mucho más profunda de lo que estamos viviendo, o sea, por lo menos esa es mi lectura, de mucho más temor y más preocupación de lo que de la realidad. O sea, con ningún fundamental te daría un tipo de cambio de 190, por ahí puede hablar si 110, 120, 130, pero la verdad que 190 no tenía ningún sentido. De cualquier forma, digamos, seguimos en niveles, como digo yo, salimos de la estratosfera, pero estamos en el Monte Everest todavía, digamos, estamos muy elevados. El tipo de cambio sigue siendo altísimo, digamos, un tipo de cambio de 150 en el contado con liqui es un nivel, digamos, que digamos, si no hubiera tocado 190, lo diría, es un disparate. Como tocó 190, 150 nos quedamos tranquilos, pero es un nivel altísimo, digamos, o sea, todavía es por encima del peor momento de la salida de la convertibilidad. Pero por lo menos está estable, no parece estar desbocado, está en un nivel muy alto, el Banco Central y el gobierno tendrán que buscar la forma de bajarlo. Con esa brecha, digamos, no se puede trabajar, no puede una economía funcionar con una brecha del 80%, pero bueno, creo que después de lo que estábamos pasando, por lo menos pasamos a una situación de más tranquilidad.
Sí, Martín, ¿querías preguntar algo?
Sí, Miguel, ¿cómo estás? No, la preocupación que veía un poco tiene que ver con el nivel del riesgo país después de una reestructuración que supuestamente fue tan exitosa para Argentina, se sacó de encima un montón de compromisos y sin embargo el nivel del riesgo país está tocando los 1.400 puntos, lo comentaba Julián recién, nos pone en un nivel, los bonos argentinos rindiendo 16, 17 puntos, son una locura. ¿Eso por qué? ¿Por qué pasa? ¿Es porque la tasa de interés en el mundo está tan baja que lo que estamos mirando, lo que mira el precio de los bonos es lo que va a pasar dentro de 5 años como si estuviera pasando mañana? ¿O por qué están rindiendo tanto los papeles argentinos y hay un riesgo tan grande cuando parece que el canje en realidad debería haber despejado ese riesgo?
A ver, se le escucha un poco entrecortado, no sé si me escuchan bien a mí, pero a ver, yo creo que primer tema es, creo que el tema de la alta de la brecha en 80% es el mismo tema de los bonos en el 15%, digamos. Entonces es el mismo problema, que es falta de confianza, es el hecho de que el gobierno no da señales claras de en qué camino va. Y creo que todavía hay un giro, pero no está claro, digamos, no hay como un convencimiento que está transmitido desde el primero hasta el último de los miembros de la coalición. Dentro de la coalición sigue habiendo posiciones muy diferentes. En ese momento pareciera que las posiciones que están predominando son las posiciones más bien yendo hacia lo que sería políticas razonables, por no llamar los ortodoxas, pero por lo menos razonables, que se utilizan en casi todos los países de la región. Creo que eso, digamos, está ayudando, pero me parece que está reflejando primero el hecho de que la reestructuración no fue tan exitosa. Eso es lo que está demostrando, es que la reestructuración no fue tan exitosa. Fue exitosa para el gobierno porque logró tirar para la pelota bien para afuera, digamos, por varios años no va a tener problemas. Eso no necesariamente es una reestructuración exitosa. Una reestructuración exitosa es aquella que termina y al día siguiente el país empieza a caer. O sea, claramente no fue una reestructuración exitosa. ¿Y por qué no fue exitosa? Yo creo que la principal razón, y creo que los bonistas lo dijeron hace poco, es porque fue una reestructuración sin programa, digamos. Se miraron flujos de fondos, se miró simplemente descomprimir los próximos 4 años y después Dios dirá. ¿Eso es exitoso? No, eso no es exitoso. Exitoso hubiera sido hacer algo que a los poco tiempo hubieras podido tener acceso al mercado. Ahora, ¿qué falló? Y falló con el plan, digamos. El día siguiente de la reestructuración mandaron un presupuesto a los pocos días al Congreso con un déficit primario del 4.5%, que la gente dice, ¿cómo vas a financiar 4.5%? Si nadie te va a prestar un peso, más que nada ahora que reestructuraste la deuda, y lo que está diciendo que no querés pagar nada en los próximos años. Después salieron con por el tema de un superteto que forzó a muchas empresas a reestructurar la deuda. Entonces, para vos hiciste todo esto para que las empresas tengan acceso al crédito privado. O sea, la principal razón, o el principal payoff o retorno que podía haber tenido la reestructuración de la deuda es que el sector privado regale o de alguna forma consiga financiamiento externo. Pusiste un cepo en el cual forzaste a las empresas a reestructurar los vencimientos de los próximos meses o seguramente años. Y entonces, con eso, ¿quién te va a prestar un peso si después no lo puedes pagar? Creo que todo eso jugó muy en contra. Y también hablemos, recordemos Vicentín, recordemos lo que fue el decreto para regular a las compañías de telecomunicaciones, de internet, etcétera. Bueno, todo eso creo que le jugó muy en contra, porque es básicamente un gobierno que tiene dos caras. Una cara, digamos, que de repente te mira y te dice vamos al mercado, y otra cara que te dice no, sabes, queremos que acá haya más Estado. Y la verdad que es muy difícil, digamos, con esta doble personalidad lograr conquistar el mercado, porque nunca sabes, pues un día le crees a uno y después te aparece la otra.
Ahora, tampoco hoy tenemos un plan, ¿no? Digamos, pese a esta baja del dólar y de un achicamiento parcial de la brecha, seguimos sin un plan. Y como digo, ¿no? También parte de la suba de riesgo país se debe a que el mismo gobierno estuvo vendiendo bonos al 16% para poder, digamos, hacer bajar un poco el contado con liquidación. Entonces, y además hizo colapsar las paridades de los bonos. Ya están todos debajo del 40%, toda la curva ley internacional con paridad debajo del 40%. Entonces, dejó a los bonos más abajo, también achicó la brecha, pero digamos, se terminó endeudando el 16% también. Entonces, hoy no tenemos un plan. ¿Cuán sostenible es la no existencia de un plan hacia adelante?
Bueno, yo creo que coincido que no hay un plan hoy, que, digamos, a mí me da mucha pena cuando, me da tristeza, te diría, y bronca todo, cuando comparo los bonos argentinos con Ecuador, digamos, fue una reestructuración muy parecida en términos de los bonos, de flujo de cajas, de duration, de vencimiento, de crecimiento. Los bonos de Ecuador están encima, poco arriba de 50, y los nuestros están abajo de 40. Los de ellos valen, rinden más o menos 10, los nuestros 15. Bueno, la verdad es decir, ¿cómo puede ser? Digamos, claramente algo salió mal. Y creo que la gran diferencia es que Ecuador hizo básicamente la reestructuración, hizo primero un programa con el fondo y después hizo la reestructuración, que es lo que hacen todos los países del mundo. Y la verdad que acá se quiso hacer al revés. Se quiso hacer al revés porque dice, yo primero reestructuro y después veo mi programa. ¿Y cómo vas a reestructurar? ¿Qué le vas a ofrecer al bonista si el bonista no sabe qué vas a hacer vos?
Entonces, en medio de la pandemia.
Exactamente, y dejó creo un sabor muy ácido en todos los bonistas. Son bonos muy largos, o sea que la gente dice, igual, escúchame, vos por 5 años no me vas a pagar un peso, ¿por qué apuro tengo que comprarte un bono a vos? Espero, no es que me estoy perdiendo un cupón. Fue una reestructuración, o sea, fue estructuración cuando me la miras en perspectiva, no solamente en términos de los bonos, sino en el término de que primero se hace un plan y después se negocia. Es como lo hace todo el mundo. Nosotros siempre queremos hacer las cosas distintas, siempre. Argentina quiere marcar la cancha en todo. Y bueno, en vez de mirar qué ha sido exitoso y seguir ese camino, ¿no?
Ahora, Miguel,
se ha ido, lamentablemente.
Ahora, sí. Miguel, si me permitís, Julián, una última pregunta de mi parte. ¿Cuántas balas se gastó el gobierno para bajar la brecha cambiaria? ¿Cuánto tuvo que vender de bonos el gobierno para bajar la brecha, y cuántas balas le quedan en la cartuchera para seguir utilizando este recurso y mantener a raya los dólares paralelos?
Mira, yo la verdad que no hice la cuenta, pero no creo que le haya costado demasiados dólares, o sea, no creo que pase tanto por ahí. Digamos, lo que va a emitir la semana que viene son 750 millones de dólares que van a llegar a la deuda externa con bonos que seguramente rinden el 15 y 6%. Eso creo que suba más que todo lo que han intervenido hasta ahora, ¿no? El problema es que cuando uno interviene pensando que va a haber algo del otro lado, digamos. O sea, es como yo muchas veces gano tiempo, pero ¿gano tiempo para qué? bueno, para el interín tomar medidas, tener una estrategia. Y yo creo que lo único que tiene hoy la Argentina, digamos, como esperanza, como expectativa, es un programa con el fondo. Imagínate, un gobierno kirchnerista dependiendo de un programa con el fondo pasaría a flote. Suena raro, pero es así, digamos, porque el gobierno no puede poner un programa solo. Pues como que no hay un consenso ahí adentro, y creo que hace falta que venga alguien de afuera un poco a decir, bueno, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, acá estamos a un riesgo que vale la pena tomar. O sea, va a ser una negociación difícil, porque el Fondo Monetario lo que va a decir es, mire muchachos, yo acá estoy metido, yo vengo, así que por ahí hasta puedo poner un poco más de plata, pero por lo menos pagan algo sensato sobre la mesa que yo pueda llevar a mi directorio, donde está Estados Unidos, Europa, Japón y digamos muchos de estos países que básicamente están acostumbrados a cierto tipo de política económica, y yo les pueda mostrar, mire, Argentina va a hacer esto y esto tiene chance de funcionar por esto y por esto. Y entonces Argentina tendrá que mostrar cuál va a ser su déficit fiscal, cuál va a ser la presión impositiva para que Argentina pueda crecer, porque tampoco puedes matar a la gallina de los huevos de oro, porque le pones demasiado impuesto y se sigue yendo la gente y las empresas. Habrá que mostrar una política monetaria, habrá que salir de este discurso de que no hay ninguna relación de ningún tipo entre dinero e inflación o dinero y precios. No sé, me parece que le va a pedir cierta consistencia y que le explique cómo va a bajar la brecha, porque la intervención que ha habido hasta ahora ha sido una intervención que permitió frenar una disparada de la brecha, pero no nos olvidemos que seguimos con una brecha, un dólar contado con líquido de 150 mangos. No es que, pues, viste, estás en 120, estás en 150 todavía, a pesar de la intervención, a pesar de la suba de tasas, a pesar de que viene el fondo. Creo que, digamos, hay mucho camino para recorrer antes de lo que podamos decir la economía empezó a estar más normalizada.
De repente la discusión sobre si se va a devaluar o no estas últimas semanas con el dólar a baja estuvo como más en segundo plano, ahí latente, pero en segundo plano. ¿Vos qué probabilidad le ves ahora con esta caída del dólar a una potencial devaluación? No, con una brecha por encima del 100, por supuesto, mucho más elevado, pero bueno, moderó un poco, ¿no? ¿Cuántas chances de probabilidad de devaluación le estás viendo actualmente?
Mira, yo creo que el gobierno no quiere devaluar, y no quiere devaluar no porque, digamos, por ahí no pueda servir a bajar la brecha por un tiempo. Yo creo que no quiere devaluar porque tiene miedo que una devaluación no sirva en este contexto en el cual no hay un programa con el FMI, no hay un programa económico, no hay un... Entonces, una devaluación a lo mejor lo que te hace es simplemente, vos devaluás para achicar la brecha, pero en realidad se te escapa el paralelo a lo mejor, o los dólares libres. Entonces, yo creo que el gobierno no quiere devaluar en algún momento, pero tampoco tiene la capacidad de defender el tipo de cambio. O sea, está en una situación muy difícil. Lo que está haciendo es, como dije yo, tirando la pelota para afuera, tratando de aguantar. Puede aguantar un mes, y siempre se puede aguantar un mes más, digamos. Dos meses, siempre se puede aguantar dos meses. Puede aguantar seis meses, probablemente no, a menos de que en el interín, en este periodo, haya un programa, se consigan fondos frescos y el Banco Central tenga munición como para ser creíble fijar un tipo de cambio o estabilizar.
Entonces, vamos a seguir con las exportaciones planchadas y las los importadores queriendo pagar todo lo que puedan.
Pero ese es el problema que tenemos ahora, porque el tipo de cambio pueden no devaluarlo, y eso lo pueden aguantar. La pregunta es a qué costo, digamos.
Sí.
Es esto. O sea, no es gratis vivir con esta brecha. Entonces, ¿cómo bajas la brecha? La brecha es como una tenaza, digamos. Tenés la parte de abajo, que es el tipo de cambio oficial, y de la parte de arriba, que se contaba con liqui. O bajás uno, subís lo otro, te mueves un punto intermedio. Hasta ahora el éxito para bajar el contado con liqui mucho más de lo que es donde está ha sido bastante limitado, digamos. Pudieron salir de la estratosfera, pero no es que están en una situación cómoda.
Sí. Martín, si tenés una pregunta, preguntá, Yo, mientras, Miguel, te quería hacer otra pregunta. Era, ¿qué opinás de esto de la indexación de la deuda que se está emitiendo, ¿no? De Dollarlink y también de SER, de todo lo que se estuvo emitiendo de deuda SER últimamente, ¿no? Indexar la deuda a inflación con una expectativa de aceleración inflacionaria y de devaluación con la probabilidad y riesgo de devaluación que hay en el gobierno, ¿no? En la actualidad en el mercado. Entonces, indexar la deuda a esas dos variables que la perspectiva de ambas es mala, digamos. ¿Qué sensación?
Está bien, pero ¿cuál es la alternativa? Emitir a tasa fija, no te compra nadie, y con Batlar tenés el mismo problema. O sea, no tenés ninguna fácil. El problema es, ¿querés emitir deuda o no querés emitir deuda? Si querés emitir deuda, tenés que emitir algo que te acepten en un mercado con alta incertidumbre, como es el mercado argentino, donde hay temor a que suba la inflación, hay temor a que se devalúe el tipo de cambio. Ahora,
no, ser más agresivo
emitir con indexado a la inflación no me parece mal si es deuda larga, digamos. Si vos estás emitiendo deuda 3-5 años ajustada a la inflación, en líneas generales vos tenés una cobertura, que son tus ingresos en pesos, los ingresos tributarios, que están bastante ligados a qué pase con el nivel de precio. O sea, a mí me parece que es algo razonable y es una forma de extender plazos. Los Dollarlink, digamos, a mí me parece que, a ver, hubiera sido malo emitir Dollarlink probablemente cuando tenés un tipo de cambio súper atrasado. Ahora, el tipo de cambio oficial no es un tipo, o sea, eso es lo que dice el gobierno, pero el gobierno hace un buen diagnóstico que el tipo de cambio oficial está bien, no está atrasado. Hace un mal diagnóstico cuando dice, entonces no hace falta ajustarlo. Me parece que si, ¿por qué no necesitas ajustarlo hoy? Bueno, porque si tuvieras un solo tipo de cambio, seguramente tendría que ser mucho más alto de lo que es el oficial y estaría más cerca del contado con Liqui. Ahora, de acá a 3 años puede ser que no, puede ser que el tipo de cambio que tengamos en los 3 años se parezca más al tipo de cambio oficial. Si Argentina hace las cosas bien, reencausa la economía, se queda el COVID de atrás, puede ser que cuando haya que pagar esos bonos de Dollarlink, también fueran a 3 años, la verdad es que sean hasta más baratos y bueno indexados. Todo depende de los plazos. Si me decís a 6 meses, y bueno, obviamente que a 6 meses es riesgoso el Dollarlink. Si es más largo, no. Ahora, la alternativa, ¿cuál es? ¿Que el gobierno no emite y vaya al Banco Central, el Banco Central emita pesos? No me parece una buena alternativa eso tampoco. O sea, el gobierno tiene que empezar a tener una estrategia de endeudamiento, como tienen todos los países del mundo, y como nuestro gobierno, nuestro país no tiene credibilidad tanto por el riesgo inflacionario como por el riesgo de reperfilamiento del pasado, le va a salir más caro, es así. O sea, un país con prontuario tiene que pagar tasas más altas que un país que siempre jugó bajo las reglas y nunca incumplió. Entonces, creo que en este momento, lamentablemente, endeudarte se sale caro y tener déficit fiscal porque tenés la pandemia. Y bueno, ¿qué alternativa tenés? O tengo una inflación galopante, que seguramente no quiero, o pago una tasa de interés por un tiempo hasta que reencauce las expectativas.
Sí. Más bien, ¿tenías una pregunta?
Sí, la brecha, Miguel, ¿vos crees que en estos niveles arriba del 80% te pone presión inflacionaria hacia adelante, va a acelerar la inflación hacia adelante, y eso es lo que está viendo el REM del Banco Central, que espera casi 15 puntos más de inflación para el año que viene, o se puede estar como entre el 52 al 55 con una brecha altísima que en ese entonces era del 200% y sin embargo los precios no reventaban?
A ver, yo creo que hay precios, yo creo que los precios no reflejan eso. O sea, la brecha impacta, pero lo que impacta la brecha es de forma muy indirecta, no es tanto el nivel de la brecha. O sea, no es que si el peso está a 200 pesos y si el dólar está a 200 pesos, las empresas van a empezar a poner los precios como a 200, equivalente con un dólar de 200. Yo creo que no pasa eso. Pero sí hay un problema cuando hay mucha brecha, y es que el Banco Central empieza a frenar importaciones. Si vos empezás a frenar importaciones, entonces empiezan a escasear productos y ya los precios empiezan a subir, digamos. O sea, hoy hay muchos artículos, materiales de construcción, electrodomésticos, autos, el jueves no hay precio, pero no es tanto por la brecha, es porque no te dejan importar. El gobierno, pues, si vos pudieras importar todo lo que quisieras y venderlo en el mercado, la verdad es que el precio reflejaría el dólar oficial. Pero a medida que vas cerrando la economía, vas poniendo más cepo, se hace más difícil importar, y bueno, eso empieza a generar escasez y empieza a hacer subir los precios, ¿no? Yo creo que ese es el efecto indirecto que tiene. Por eso es tan importante cerrar la brecha, porque con esta brecha la economía es disfuncional.
Bueno, Miguel, te paseamos por todos lados, con todas las preguntas, súper claro, así que, bueno... La verdad, muy agradecido, muchas gracias por atendernos y hablar un poquito de mercados y macro a esta hora del viernes.
Bueno, un placer estar con ustedes, Que la pasen bien.
Muchísimas gracias, buen fin de y gracias, un abrazo.
Chao.
Bueno, Martín, también lo mismo, de a poco se nos está haciendo el programa, la verdad, muy lindo también poder hablar un poco de macro, de finanzas, de mercados con vos, así que también... Muchísimas gracias por sumarte y charlar un poquito de mercado en esta hora del viernes, ya terminando la semana. Para mí fue la mejor semana de gobierno desde que asumió, no sé si coincidís.
Sí, sobre todo porque las expectativas se forman a partir de contrastes, ¿no? Si vos sacás la foto, si yo te hubiera dicho hace 3 meses atrás que el gobierno iba a estar en una semana con el dólar paralelo a 150 pesos, vos me hubieras dicho que estaba loco y que eso... era la peor semana de gobierno, que era un incendio. Pero claro, después de ver el infierno del dólar a 195, hoy 157 luce encantador, ¿no?
Luce barato habiéndolo visto en 190, ¿no?
Claro, porque la expectativa se forma por contraste. Este es uno de los grandes resultados de la economía de comportamiento. La formación de expectativa de la gente esencialmente no depende del nivel de las variables, sino depende del contraste con un punto de comparación.
Ahora, te hago la última. Hoy se anunció el levantamiento de esta cuarentena, no cuarentena que decía el presidente que había y que no había. ¿Ves que puede mejorar algo la economía después de esto o es simplemente una formalidad?
Y me parece que el gobierno necesita que mejore un poco la economía porque es lo que conversábamos al principio, tocó fondo, se dio cuenta de que no da para más y de que necesita recuperar ingresos genuinos por el lado de la actividad y que empiece a normalizarse la recaudación fiscal del gobierno. Otro camino no le queda. Obviamente va a ser lento esa recuperación, pero no hay otro camino posible.
Sí. Bueno, Martín, mil gracias. Y bueno, invitado siempre para formar parte de esto. La verdad que un gustazo para mí charlar junto con vos y bueno, hablar con otros referentes del mercado también y debatir entre todos juntos. La verdad, la pasé muy bien y bueno, muchas gracias.
El gusto ha sido mío. Un abrazo, gente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, señores, se nos hizo el programa. Nos pueden seguir en @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Yo los dejo por 3 semanas porque tengo que dar clase también, así que lo dejo en manos de Andy por las próximas 3 semanas. Así que bueno, será entonces hasta diciembre prácticamente, pero bueno, voy a decir obviamente conectado, nos pueden seguir obviamente en Twitter @JulianYosovich, también en Instagram Julian-Josovich, me pueden seguir ahí. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones?
Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en BancoGalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura.